comenzamos las clases de hoy.
Sonó el timbre, seguimos viajando por el conocimiento, como lo dijimos al principio, ¿no, Rodrigo?
Así es, escuchando atentamente.
Exactamente. Comienza, ustedes ya lo escucharon, comienza una nueva clase acá en la Academia de Emprendedores y el curso El ADC de la Propiedad Industrial para Pymes, liderada por el bioquímico especialista en propiedad intelectual e industrial y cofundador de BIT, Rodrigo Ortiz. ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Lo dije bien? Corrígeme si me equivoco.
No, ningún problema. BIT, BIT. No hay problema.
BIT.
BIT, exacto.
Vamos,
perfecto.
Entonces, vamos con todo. ¿Qué nos traes para esta noche, querido Rodrigo?
Bueno, esta es la cuarta clase. Sí. Y tenemos un tema que se conecta perfectamente con nuestra última clase, donde hablamos de patentes de invención. Hoy día nos vamos a enfocar en dos herramientas importantes también de la propiedad. Dos herramientas de la propiedad industrial que están muy ligadas a la patente de invención, que son el modelo de utilidad y el diseño industrial.
A ver, ¿cómo es eso?
Bueno. En la clase anterior hablé un poco de ¿cómo dicen? La musa de toda la inspiración en propiedad intelectual, ¿cierto? De la patente. Bueno, el modelo de utilidad se conoce como la patente chica. ¿Y por qué? Porque tiene, en vez de tres requisitos, que son los que mencioné anteriormente, solamente...
¿Podemos hacer un repaso sobre eso?
Perfecto,
hagámoslo. Si hay auditores o auditoras que están reconectando o están conectando con nosotros recién.
Ningún problema. Patente de invención, la pueden revisar en la tercera clase de todas maneras, pero un repaso breve. Patente de invención tiene tres requisitos: novedad, nivel inventivo y aplicación industrial.
Ya.
Modelo de utilidad, patente chica, requiere solo novedad y aplicación industrial.
Ya.
Es decir, hay un requisito que no tiene, que es muy importante, que es el nivel inventivo. Pero tiene otra cosa interesante, es que se llama el efecto técnico observable. ¿A qué apunta este modelo de utilidad? Yo creo que muchos de nosotros nos hemos topado con herramientas o dispositivos de uso diario, como por ejemplo, yo siempre traigo, mi socio me está escuchando, Gustavo, un saludo, él siempre...
Saludo para él.
Se va a reír porque siempre saco este caballito de batalla. El martillo.
A ver.
El martillo. Todos nosotros conocemos el martillo hoy día, pero... Si yo te digo, ¿qué elementos tiene el martillo? ¿Cómo podrías definirlo tú?
Mango,
¿ya?
Cabeza de acero.
Ok.
Y no sé cómo llamarlo en la parte de atrás para sacar los clavos.
Ah,
el agarre, excelente. Agarre. Lo podría hacer como agarre.
O saca clavos, dijiste la palabra correcta. Ese no es el martillo.
Ok, reprobé.
No, excelente.
La primera clase repruebo.
Pero es importante. Ese no es el martillo. El martillo originalmente no tenía esa parte trasera. Tenía otra parte que generalmente era para... redondeada para golpear y para enderezar los clavos, pero el saca clavo fue un modelo de utilidad del martillo original.
Uh-huh.
Y se dieron cuenta de que era necesario y muy útil tener una herramienta en la misma mano que me pudiera por un lado clavar y por el otro sacar el clavo, dejando despejada la mano libre. Y ese hoy día se convierte en lo que tú muy bien identificaste como el martillo, o sea, superó al invento inicial. Ese es un claro ejemplo del modelo de utilidad. Cuando uno desarrolla una mejora sobre algo que ya existe,
existía.
Claro. Pero esta mejora la supera o resuelve un problema que la otra no, o resuelve un problema que la otra sí, pero de mejor manera también, eso es un modelo de utilidad.
¿Ya?
Entonces, tiene un requisito menor, porque el nivel inventivo igual es un estándar alto, pero el efecto técnico implica... que yo tengo que de verdad demostrar que este cambio conformacional, este arreglo...
Es útil.
Es útil. Y tiene un efecto y sirve. Y mejora y tiene algo práctico. Eso es lo que...
No es cualquier cosa que yo aquí a este envase que tengo en mi mano le coloque un logo y diga esto...
O una forma distinta solo.
Claro.
No, ahí vamos a la otra parte. Muy bien, muy bien el pase. Vamos al otro elemento, que es el diseño industrial.
Ya, perfecto.
Cuando solo nos centramos en la forma... Por lo tanto, solamente nos restringimos a la novedad como requisito, ahí estamos enfrente de un diseño industrial. El diseño industrial solamente aplica la forma. Y uno diría, bueno, pero ¿por qué es importante? Yo creo que es muy importante si yo te digo ¿cuál es la botella más famosa que te puede venir a la cabeza en este momento?
Agua.
¿Ya? ¿Y tiene una forma en particular seguramente?
Tradicional a todas.
Perfecto.
De plástico, de... litro y medio.
Ok.
O de dos.
Si yo te digo una marca, una marca de bebida gaseosa muy, muy conocida que tiene un oso polar hace mucho tiempo atrás.
Ah, no tomo.
Ya, pero reconocerías
claro.
La botella, ¿cierto?
Sí, claro. El Lillo Negro.
Exacto. Y había otra Que era también con F y era color naranjo, ¿verdad?
Pero ya, ok, antigua.
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 Reconocería.
De los 80.
Exacto. Sí. Reconocería perfectamente, sí, claro. esa. Y una extinta, la muy conocida Free, a mí me encantaba esa bebida.
Ah, es de los 80.
También de los, sí, 80. También tiene un diseño particular. Bueno, eso era una manera de identificar un producto. Normalmente uno identifica el producto con una marca. Eso es como un estándar hoy día. Pero el diseño industrial también sirve para identificar marcas. Se asocian con modelos, se asocian con marcas, pero lo que buscan es llamar la atención del usuario, del cliente, de una manera rápida, simple, y evitar la copia.
Perfecto.
Esto se sabe mucho en los vehículos. Uno compra un modelo de vehículo del año, no sé, 2019. ¿Ya? Al año siguiente, o probablemente cuando le hacen una renovación de máscara, ¿qué es lo que hacen? Le cambian la forma. Hacen algún alerón distinto, alguna línea, y todo eso son
luces.
También, exacto, ser, ¿eh? El diseño de las luces, todo eso va protegido por diseño industrial. Y es útil porque permite identificar. Yo puedo hacer, este vehículo es del modelo tanto porque tiene el modelo del año tanto, tiene esto. El modelo del año siguiente tiene lo otro. Y eso para las compañías comercialmente es muy útil. También se dan los celulares, pero los emprendedores también pueden
sacar. Allá quería apuntar, porque estamos hablando de la industria, pero exacto, para los emprendedores o emprendedoras,
sí,
¿cómo le va a servir esto?
Bueno, cuando uno irrumpe en un mercado, o quiere irrumpir en un mercado, tiene un objetivo, un nicho al que quiere abordar, si es un nicho que no está explorado, fantástico. Uh-huh. Es el primero, ni un problema. Pero ¿qué pasa cuando ya hay y tú quieres hacer la diferencia?
Es complejo.
Sí. Entonces, en la primera herramienta, por supuesto, la marca. Ok, me diferencio. Pero si yo quiero diferenciarme aún más, si yo quiero, por ejemplo, que una persona vaya caminando en la góndola del supermercado o en un lugar donde están varios de mis competidores, me identifique el tiro. ¿Cómo lo hago? Bueno, el diseño industrial es una muy buena herramienta, el diseño del envase de un producto. A lo mejor yo tengo un producto estrella, uh-huh, y que es muy útil para muchas cosas, etcétera, pero no logro hacer que la gente lo identifique directamente a pesar de que tiene una marca y todo. Bueno, el diseño industrial ayuda. Yo lo coloco en un envase distinto, en un que resalte del resto, que haga la diferencia. Ahora, si ese envase además tiene utilidad, bueno, podríamos estar frente a un modelo de utilidad tranquilamente. Oh. Y eso, yo he visto un par de emprendedores que han desarrollado eso y le ha ido bastante bien. Sus marcas son muy reconocidas,
no solo por el producto, sino con el diseño industrial.
Exacto, con el diseño industrial.
Me hablaste de que, y le estaba colocando mucha atención, con que algunos emprendedores, eso quiere decir, y deduzco de inmediato, que no todos los emprendedores conocen el foco o el concepto diseño industrial.
Yo me atrevería a decir que sí, que muchos emprendedores desconocen las virtudes de la herramienta de la propiedad industrial.
¿Por qué pasa eso?
Bueno,
¿o a qué se debe?
Creo yo que mucho de esto ocurre porque a veces no tienen el acercamiento adecuado para que les digan y les indiquen cómo es que esta herramienta les puede servir en su emprendimiento directo. Mucha gente puede pensar, no, pero yo, no sé, yo fabrico miel, por ejemplo. No, y la verdad que esto es un emprendimiento local y todo, tiene cierta ventaja y todo, pero no verían el valor de un diseño para llamar la atención de su producto. Y hay emprendedores que sí lo han hecho. Justamente en ese ámbito de alimentos y también en ámbito de limpieza.
¿Cómo llegan a eso?
Yo me imagino que capacitándose. O sea, aprendiendo, yendo, escuchando programas como este, por supuesto.
Claro.
Entendiendo cómo yo puedo darle valor a lo que yo hago, más allá del valor que yo tengo intrínseco, ya sea por mis conocimientos técnicos, por las capacidades, por mi metodología. Hay otros elementos que me permiten dar valor y la herramienta de la propiedad industrial tiene ese valor, le agrega valor o permite resaltar el valor de un emprendimiento dependiendo de los diferentes aspectos que yo puedo desarrollar. Si es que tengo una metodología nueva, si es que mi producto es interesante y puede resolver un problema, si es que a lo mejor yo necesito para que mi producto se use bien, a lo mejor tengo que agregarle algo para que complete la experiencia de usuario, claro. Y eso puede ir perfectamente con un diseño industrial o con un modelo de utilidad asociado al producto.
Claro, y en este 2024 es complejo porque tú tocaste un punto clave que era evitar la copia.
Sí.
Ahí quiero ir. ¿Cómo se hace eso también?
Bueno, es difícil, es un tema difícil. No vamos
porque
a mentir.
Porque ahora vemos marcas por todos lados,
sí,
logos. O algunos que son muy parecidos a otros.
Sí, bueno, en particular en tema de marca se ve mucho y ahí mi socio es experto. Y un poco retomando ese tema, lo que siempre uno tiene que ver cuando hay una copia, uno puede utilizar esta herramienta que yo le estoy mencionando con fuerza legal, si es que yo puedo demostrar que hay mala fe. Pero no siempre hay mala fe. Hay veces que las personas genuinamente desarrollan algo y simplemente no se dieron cuenta. Y cuando es que uno puede evaluar si hay mala fe o no, si tú te das cuenta que alguien está usando algo parecido a ti o tiene, no sé, vamos a hablar de un diseño industrial similar, y tú tomas contacto y le haces ver a la persona, si tú notas que la actitud de la persona es ¿me da lo mismo? Bueno, probablemente
es lo mismo.
Sí, exacto.
Dice llanamente.
Y si no le da lo mismo, entonces claro, esa persona puede tomar eso como una oportunidad precisamente para darle la vuelta y hacer la diferencia. Es decir, yo no quiero que me confundan con él, no quiero que me vayan a generar un problema porque crean que yo lo estoy copiando. ¡Pum! Tomo esta herramienta, veo cómo puedo reinventar y me diferencio inmediatamente.
Perfecto. Que especialista en propiedad intelectual e industrial y cofundador de BYP, Rodrigo Ortiz. Muchas gracias por acompañarnos esta noche en este viaje del conocimiento.
Muchas gracias, Francisco, y los dejo invitados para la próxima clase.
Ya, ¿qué se viene?
Se viene denominación de origen e identificación geográfica. Temas interesantes.
Ya, lo último, ¿dónde te encuentran?
En www.vibe.cl y mi correo es rortiz@vibe.cl.
Muchas gracias, abrazo.
Gracias, Francisco. Chao.